El Señor esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria a ti,
Señor Jesús. Dijo Jesús, no crean que he venido a suprimir la ley de los profetas. He venido no para deshacer, sino para traer lo definitivo. En verdad les digo, mientras dure el cielo y la tierra, no pasará una letra o una coma de ley hasta que todo se realice. Palabra del Señor. Esta mañana tengo dos objetivos. Uno es la segunda parte, vamos a seguir llenando la forma sobre la Biblia para tener una base bíblica. Pero la primera parte va a ser ya ahorita, si ustedes están haciendo mi caso, ya han leído Portafide del Papa y ya tiene su fundamento, ¿saben? Donde el Papa quiere llevar este año nuevo, ¿no? Yo le dije ya dos veces y traté de leerlo. Si uno lee rápido, 30 minutos. Si uno lee lento, 48 minutos. Okay? No es algo difícil para leer ni entender. Este nos da el rumbo, la orientación. El Papa en esto había dicho que quiso que la Sagrada Congregación de la Fe, que él era jefe de esto por 25 años durante el tiempo de Juan Pablo II, luego fue el arzobispo de San Francisco Levada, que se jubiló, ahorita es un alemán, un obispo alemán, pidió de escribir un comentario pastoral práctico, cómo poner en práctica esto. Es decir, que esta sería la parte más teórica. Pero la segunda parte es la parte práctica. Y ya una mujer me dijo que uno puede comprar este libro junto con el comentario pastoral. Okay, esta recomendación dice lo que podemos hacer en nivel internacional, a nivel de la conferencia episcopal, al nivel diocesano, y al nivel parroquial. Por eso hay cuatro niveles distintos. Y cada nivel hay 10 consejos prácticos. Por eso yo quiero hoy cubrir lo que ha dicho la Sagrada Congregación por la Fe al nivel internacional. Eso es lo que el Papa quiere, porque esta Sagrada Congregación de la Fe es una rama del magisterio, de la enseñanza de la Iglesia. Okay? Entonces, lo que él quiere que hagamos en forma internacional. Sería muy bueno que ustedes de escribir esos puntos para que tengan una visión eclesial más amplia. Ok, vamos. Ok, número uno es el Santo Padre dice que el evento un evento clave es que el Santo Padre en octubre va a llamar un sínodo general de obispos. Un sínodo general de obispos. El Papa va a llamar los obispos a Roma. Porque los obispos son los jefes de la Iglesia, ¿ok? Si usted tiene una diócesis, encima de la diócesis hay un obispo. ¿Cuál es la diferencia entre un arzobispo y un obispo? Okay. El obispo es de una diócesis pequeña. Arzobispo es de una diócesis grande. Okay. Por eso en DF de México hay un arzobispo, porque DF es una ciudad grande. Okay. En Manchester, New Hampshire, donde viven mis padres, hay pocos católicos, ¿no? Todo el estado es una diócesis, ¿no? En New Hampshire, ¿no? Es una diócesis. Hay nada más que, hay menos que 2 millones en todo el estado, ¿no? Los Ángeles es enorme. Es enorme. Pero él va a llamar un sínodo de obispos con la intención de hablar del año de la fe, acordándose del comienzo del Concilio Vaticano II, que fue hace 50 años, el 11 de octubre. Pero también otro enfoque es la nueva evangelización. ¿Cómo vamos a evangelizar un mundo que está distanciándose siempre más de Dios? Un mundo donde Dios no es más número uno. Dios está al margen. Pues él quiere hablar de los jefes, de los príncipes de la iglesia, de los obispos, sobre cómo podemos evangelizar el mundo. Y cada uno empezando en su propia diócesis. Que ese es número uno. Que número dos, en el año de la fe, el Papa invita personas de hacer peregrinaciones. Peregrinaciones. De manera especial, de visitar dos lugares específicos. Uno sería de visitar San Pedro. Okay? San Pedro, donde está el Papa. El Vaticano. Iría para visitar el Vaticano. ¿Dónde está el Papa? ¿Dónde está sepultado Juan Pablo II? ¿Dónde está sepultado San Pedro? Bajo el altar central, donde yo estuve ordenado sacerdote, ¿no? Los restos de San Pedro están ahí. Para cultivar un sentido eclesial, que pertenecemos no simplemente a San Pedro Chanel, sino pertenecemos a una familia mucho más amplia. Además, el Santo Padre exhorta de hacer peregrinaciones a la Tierra Santa. A la Tierra Santa para visitar donde Jesús nació, donde Jesús predicaba la palabra de Dios, donde Jesús hacía sus milagros, donde Jesús fue crucificado, donde Jesús fue sepultado. Tener contacto del lugar físico donde Cristo, el Hijo de Dios, vivía. Y ese número dos, el Papa termina con visitar lugares donde había la presencia de Jesús y María. No separar la presencia Jesús y María. No podemos separarlos. Porque María trajo al mundo a Jesús. Que el tercero es, durante este año, invitar los fieles feligreses, de cultivar una devoción especial a María. Es el número tres. Porque María es modelo de la iglesia. Y dice Vaticano II que María brilla a toda la comunidad como modelo de virtudes. Como modelo de virtudes. Y ver el papel de María en la historia de la salvación. Por ejemplo, el pasaje bíblico hoy día, ¿cuál es? Ustedes fueron a misa. Jesús está afuera predicando y dice que tu madre, tus hermanos, tú están esperándote. Jesús dice, ¿quién es mi madre, mi hermana y mi hermano? Aquel que cumple la voluntad de mi padre es padre, madre y hermana para mí. Este pasaje es clave porque esto muestra la diferencia entre los protestantes y los cristianos. Este pasaje los protestantes toman que María tenía otros hijos. Porque se dice que Jesús tuvo otros hermanos, significa que María tenía otros hijos y no era virgen. Pero la Iglesia Católica siempre mantiene la virginidad perpetua de María. Virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. Por eso necesitamos la interpretación de la Iglesia Católica sobre María para tener una interpretación exacta. Entonces, ¿quién escuchaba la palabra de Dios y la ponía en práctica mejor? La Virgen María. Y María no era madre física de más que un hijo, pero madre espiritual de toda la humanidad. Por eso debemos tener una interpretación correcta de la Biblia. Por eso necesitamos el magisterio de la Iglesia para darnos una interpretación correcta de la palabra de Dios. Bueno, en peregrinaciones, el Santo Padre o la Congregación de la Fe dice que sería bueno hacer peregrinaciones y celebraciones y juntas a las santuarios marianos más famosos. Para que ustedes sepan, el lugar más visitado en el mundo es la Basílica de San Pedro, el número uno. Y el lugar que está visitado después, número dos, es la Virgen de Guadalupe, en todo el mundo. ¿Sabían eso? Es número dos. En visitas cada año sería la Basílica de la Virgen de Guadalupe. Hay un grupo de personas que van a ir en noviembre. Padre Jeremías va a llevar un grupo de personas a Guadalupe, a Puebla, para hacer una peregrinación. ¿Ustedes quieren ir? Yo pienso que todavía hay espacio. No sé si su cartera lo permite, pero hay espacio todavía, ¿ok? Como el padre misionero estaba predicando, dijo, estaba pidiendo dinero por sus misiones, dijo, hay buena noticia y mala noticia. Buena noticia es que aquí hay mucho dinero. Mala noticia es no sé cómo pescarlo de sus carteras. Pero otros santuarios marianos para visitar sería Lourdes, Francia, Fátima, Portugal, y además donde el Santo Padre está yendo ahorita, yo pienso esta semana, va a ir a Loreto, Loreto es una ciudad al norte donde está la casa de Nazaret. Según la tradición, los ángeles llevaron la casa de Nazaret, los ángeles, y lo pusieron en el norte de Italia. Se llama Loreto, okay? La Virgen de Loreto. Si ustedes van a visitar un santuario mariano aquí, en Washington, D.C., hay la Basílica de la Inmaculada Concepción, que es nuestra patrona, la Inmaculada Concepción, en nuestra capital. ¿Qué es el número 3? ¿Número 4? Todos estos son puntos para poder aumentar nuestra fe. Son puntos prácticos para aumentar nuestra fe. La carta del Santo Padre es más teológica. Esa parte es la parte más práctica. Es de poner mucho hincapié en el próximo año universal de la juventud. En inglés la palabra es the World Youth Day, okay? Donde el Santo Padre en el año 2013 va a ir a Rio de Janeiro. Rio de Janeiro no está al lado de Jalisco, está en Brasil, ¿ok? Ustedes que son de Guanajuato saben que tiene el cubilete en imitación de este grande Cristo Rey en Brasil, ¿ok? Encima de la montaña. Entonces, de promover esa ocasión donde están esperando millones de jóvenes. Padre Lorenzo actualmente fue con Padre Lino, no era padre todavía, Padre Lino. La última vez que fue Juan Pablo II, fue en Toronto. Toronto no está al lado de Michoacán, ¿ok? Toronto está en Canadá, ¿ok? Y el lema fue, ustedes son la luz del mundo. Ese fue el lema. Ese papa ya estuve más que, yo pensé que va a ser la tercera vez que va a ser ese Santo Padre. Y por la juventud, estar con el papa, tiene grupitos donde están evangelizando, es una manera excelente para promover la fe en la juventud. Que número 5. Estamos hablando sobre maneras para promover la fe en forma internacional. Lo que dice la Sagrada Congregación de la Fe es él quiere que tengamos simposia, conferencias y juntas largas. Okay. Y poner mucho hincapié en lo que vamos a estudiar en algunos minutos, en estudiar la palabra de Dios. Que tengamos más entendimiento, más amor, más meditación sobre la palabra de Dios. Y además, él dice en el mismo número 5, tener conferencias sobre las enseñanzas del Vaticano II. La semana pasada yo les hice una introducción sobre los documentos del Vaticano II. Les hablé de los cuatro documentos las constituciones dogmáticas fueron de verbum, sacrosanto concilium, gaudium et spes, lumen gentium. Son los cuatro documentos que un católico educado debería conocerlo y conocer por lo menos una parte del contenido. Si queremos estar al tanto de dónde está caminando la iglesia en el mundo moderno. Entonces, la conferencia tiene la Biblia como base, pero al mismo tiempo es un entendimiento de estos cuatro documentos. ¿Y cómo ponerlos en práctica? Que número 6. El año de la fe recalcando este punto del Vaticano II quiere que desarrollemos mayor conocimiento de los documentos pero también del catecismo de la Iglesia Católica. Porque el aniversario, empezando el año de la fe, son 50 años desde Vaticano II y 20 años desde la publicación del catecismo de la Iglesia Católica. Son dos eventos al mismo tiempo. Entonces, el catecismo de la Iglesia Católica, ¿qué estamos haciendo aquí? Estoy dándoles ahorita ya un catecismo local. ¿Okay? Ustedes han pasado una semana leyendo, meditando, haciendo forma de lectura divina sobre un catecismo local. Hay catecismos locales y hay catecismos universales. Catecismo universal es nada más que dos en 2000 años. Catecismo de la Iglesia Católica, 1992, y el otro fue el Catecismo del Concilio de Trento, que salió en el tiempo de Teresa de Ávila y Santa Ignacia de Loyola en respuesta de la Reforma Protestante. La Reforma Protestante en Inglaterra, Alemania, el norte de Francia, Suiza, estaban separándose de la Iglesia. La Iglesia inmediatamente, ¿qué hace? Se mete a defenderse. El Papa llama un concilio. Entonces, el Vaticano II, el otro concilio casi más importante del mundo fue el Concilio de Trento, donde se juntó el Papa con teólogos y sacerdotes, obispos, para discutir sobre la fe católica. Y después de mucha controversia, había muchas peleas entre los españoles, los italianos, los dominicos, los franciscanos, debido a la insistencia del grande San Carlos Borromeo. Él, el hombre pacífico que siempre llevaba a los peleoneros juntos para tratar de reconciliarse, ¿no? Y salió el catecismo del Concilio de Trento. Les he dicho la semana pasada que uno de mis vicios es que estoy fascinado con libros, ¿ok? Si usted me pone a platicar sobre libros, nunca voy a terminar, ¿no? Porque eso fue mi bachiller, ¿no? Me gustan libros, ¿no? Tengo mucha facilidad de leer libros, de captar, de hablar de libros, ¿no? En English major, entonces es mi especialidad, ¿no? Entonces le voy a ir sugiriendo libros. Y no es que tenga que tener título universitario de literatura para leer libros, ¿no? Pero sería muy bueno en estas pláticas que van a durar un año y pico, ir formando una biblioteca. Y si no tienen una biblioteca formal, saber dónde uno puede consultarlos. Yo pienso grupo como ustedes debería tener los documentos de Vaticano II, el catecismo de la Iglesia Católica, su UCAT, y sería bueno conseguir el catecismo del Concilio de Trento también. Este es más fácil para entender que el catecismo de la Iglesia Católica, más fácil. Está hecho en forma del catecismo que ustedes tienen hoy en sus manos. Hay tema, pregunta y respuesta. Okay. Le voy a dar un ejemplo. El catecismo de Trento dice, ¿existen siete sacramentos? Y dice, sí, existen siete sacramentos. Okay. ¿Quién había instituido los siete sacramentos? Los siete sacramentos fueron instituidos por nuestro Señor Jesucristo. Okay. ¿Cuál es el primer sacramento? El primer sacramento es el bautismo. ¿Qué es el bautismo? El bautismo es el sacramento que quita el pecado original y nos transforma en hijo de Dios, ¿no? Muy claro. Okay. ¿Cuál es la materia del sacramento del bautismo? La materia del sacramento del bautismo es el agua. ¿Cuál es la forma del sacramento del bautismo? La forma del sacramento del bautismo es yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién es el ministro ordinario del bautismo? El ministro ordinario del bautismo es el obispo, el sacerdote, el diácono. ¿Existe un ministro extraordinario? Sí. En casos de emergencia, cualquier persona podría bautizar si tiene la intención de la iglesia, tiene la materia, tiene la forma. ¿Qué tal? ¿Qué? Ya lo tengo aquí memorizado, ¿ok? ¿Qué? Yo soy un catecismo caminante, ¿no es cierto, no? Pero esto es bueno tenerlo porque es clarísimo y hay tanta confusión hoy día. Entonces yo quiero tratar en este año de darles, voy a hablarles como universitarios aquí, ¿no? No voy a hablar como niños, ¿ok? Porque ustedes tienen capacidad, no voy a darle un empuje de remedy crecer muchísimo aquí. Es como ir al seminario y no le voy a pedir dinero, pero traten de colaborar para remedy crecer en su fe en este año, ¿ok? ¿Ok? Entonces, esto es lo que sugiere Papa también, es de estudiar el catecismo de la Iglesia Católica y dice especialmente candidatos por el sacerdocio. Ustedes leen eso y dicen, ¿qué importa para mí? Esto es tan importante. Porque a veces hay padres que están fallando un poco. ¿Okay? A veces hay padres que están desviando un poco en la parte doctrinal. No quiero escandalizarlos, pero a veces es la verdad, ¿no? ¿Ok? Especialmente cuando se trata de la parte de la ética sexual, hay muchas fallas, ¿no? En anticonceptivos, en relaciones prematrimoniales, en la masturbación, todo eso, hay mucha confusión. Y la razón es porque no han entendido muy bien el catecismo de la Iglesia Católica. Pero si ustedes van a aprender mucho en el catecismo de la Iglesia Católica. Por ejemplo, esto le va a sorprender. En el escándalo, está contra el quinto mandamiento. ¿Qué es un escándalo? Es como estamos dañando, quitando la inocencia de un niño. Está contra el quinto mandamiento, no matarás porque estás matando su alma. ¿Sabe lo que es la ligación de las trompas? O vasectomía. Quinto mandamiento. Quinto mandamiento. Porque uno está dañando su cuerpo. ¿Ok? Dañando su cuerpo. Entonces, usted leyendo el catecismo de la Iglesia Católica, ese va a abrir sus ojos. ¿Ok? Va a abrir sus ojos sobre la interpretación moral. Entonces, un buen catecismo es bueno que ustedes anoten esto. Un buen catecismo siempre va a tener cuatro pilares. La parte dogmática, que explica el credo. Look at la profesión de fe, que rezamos en cada misa de domingo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Esa se llama la parte dogmática, que explica Dios, los atributos de Dios. Explica el Padre. Explica el Hijo. Explica el Espíritu Santo. Explica la Santísima Trinidad. Explica la persona de Cristo. Explica la unión hipostática, que Cristo tiene dos naturalezas, ¿no? Pero una sola persona. Que la segunda parte es la parte moral. La conducta moral sería los 10 mandamientos. Jesús dice, si uno me ama, que obedezca mis mandamientos. El amor no es simplemente palabras, el amor es obediencia. Obediencia a la ley de Dios. La tercera parte son los sacramentos. Los 7 sacramentos. Los 2 gestos más importantes que nosotros podemos hacer es comulgar y confesar. Todo el mundo debería aprender de comulgar y confesar mejor. Son los medios de santificación. Para recibir los sacramentos, tiene que prepararse. Se llama en teología la gracia dispositiva. Uno recibe en cuanto que tenga disposición. Una comunión podría hacerte santo. Pero una mala comunión podría condenarte. Una comunión podría hacerte santo. Porque la culpa no está en el sacramento, la culpa está en el recipiente del sacramento. Como la comunidad de Corintios 11, ¿no? Estaban comiendo por su propia condena. Porque estaban comiendo, emborrachándose y después celebrando la Santa Misa. Y despreciando a los pobres, los ricos. Esa fue una ofensa. Entonces, en lugar de santificarse, la comunión fue un motivo de condena. Y San Pablo, manda relámpagos, de regañando a la gente de no tomar a la ligera el cuerpo de Cristo. Todo eso cae dentro del catecismo. Y la última parte del catecismo, un buen catecismo siempre va a tener una parte sobre la oración. El catecismo de la Iglesia Católica es una obra maestra. Depende de la parte de Teresa de Ávila, probablemente fue casi el escrito mejor sobre la oración en la Iglesia. Es la parte más corta. Estoy hablando del catecismo de la Iglesia Católica. Que si ustedes me oyeron, anotaron, y tiene este memorizado, usted tiene, han hecho un paso enorme en su fe en 10 minutos. Porque si alguien le pregunta, ok, su fe católica, explícalo. Lo que estoy tratando de hacerles es ayudarles a pensar en forma ordenada. ¿Saben el dicho? El perezoso trabaja doble. El perezoso trabaja doble. Que voy a dar un ejemplo que todo el mundo puede entender. ¿Cuántos de ustedes aquí han tratado de aprender inglés? Okay, digan la verdad. Okay, tal vez han fallado en algo. Y tenía que deshacerlo, de deshacer lo que había aprendido mal, llevó 5 veces más trabajo, ¿no? Sí. Amen. Si hubiera tenido un buen maestro, no tendría que haber repetido y deshacer ese nudo de la manera errónea de hablar inglés, ¿no? ¿Puedes cerrar la puerta ya? Ustedes dicen, pero el documento del Papa es abrir la puerta. Ustedes están diciendo cerrar la puerta, ¿no? Sí. Si puede tener esta idea general del catecismo, la parte dogmática, credo, la parte moral, los 10 mandamientos, la parte sacramental, canales de la gracia, y la parte de la oración, esos son los 4 pilares de la Iglesia Católica, donde debemos seguir estudiando hasta llegar al cielo. Cualquier parte de la Iglesia Católica va a caer en estas 4 categorías. Que vamos a hacer en fuego. Yo voy a decir algo espiritual, ustedes lo van a poner en una de estas 4 categorías. ¿Listo? Ok. Matrimonio. Ok. El Santo Rosario. Ok. La unión de las dos naturalezas de Cristo, la naturaleza humana y divina. ¿Cómo? La parte dogmática. Ok. La virginidad perpetua de María. Dogmática. Ok. La existencia de nuestra alma como alma. Nuestra alma es inmortal. Dogmática. Pecado mortal. No. Moral. Okay. Pecado venial. Moral. Okay. La contemplación. La meditación. La tercera persona de la Santísima Trinidad. Dogmática. Okay. No matarás. Okay, mandamientos, ¿no? Moral, okay. Lo que dijo San Juan Damasceno, la oración es levantar la mente y corazón a Dios. Okay. ¿Entienden? Entonces, ustedes entienden eso, ya pueden ir poniendo en categorías el conocimiento católico en forma ordenada. En una palabra, es bueno saber pensar en forma ordenada. Ustedes han visto como yo hablé del bautismo, ¿qué orden hay en eso, no? La definición, el número, la materia, la forma, los efectos, es forma muy, muy ordenada. El perezoso trabaja doble. El perezoso trabaja doble. Por eso queremos trabajar fuerte, pero queremos aprender lo máximo. Amén. Ok, sigamos con los consejos internacionales del Papa. Ok, otro consejo del Papa. Ok, es número 7, pero si no saben contar bien, pueden usar sus propios números, ok? Ok. Ok, el Papa insiste sobre la importancia de las prédicas. Las prédicas de realmente evangelizar, de catequizar a la gente, rezar por los sacerdotes. Probablemente lo que voy a hacer yo es ver todavía más cómo yo puedo evangelizar todavía más en las bodas, porque en las bodas es donde vienen los paganos, ¿ok? Que vienen los paganos, ¿no? Es un grupo que realmente personas, la mayoría vienen solamente para aparentar, ¿no? Para ser visto, para imitar al señor Vaca, masticando chicles. Entonces, es un grupo es un grupo que realmente podemos evangelizar, ¿no? Okay. Yo tengo que trabajar, porque en eso muchas veces viene mi orgullo. Por ejemplo, el diablo dice, how dumb can anyone be, ¿no? Y digo, no puede ser gente tan tonta y idiota como esta gente. Lo digo por dentro. No lo digo por fuera, ¿no? Pero es el diablo. Es el diablo, ¿no? ¿Por qué? Diga, esta es la gente más ignorante en California que viene ahorita, ¿no? Pero el buen espíritu dice, hey, escobita, mira que están aquí. Están sus manos, ¿no? ¿Okay? Hablar de la oración. Hablar de María. Hablar de la misa. Hablar de la confesión. Hablar de la misericordia. Hablar del pecado mortal. Hablar del santo del día. El mal espíritu dice, esta gente tonta va al infierno, no importa, ¿no? ¿No? Pero es el diablo, ¿no? Pero el buen espíritu dice, hey, es la gente que no sabe la diferencia entre su mano izquierda y mano derecha, libertijones, ¿no? Aprovecha. Tú predicas, tú puedes dar muchas pláticas, ya son almas para salvar. Después de predicar, ok, ponerlo sobre el altar para que Dios lo santifique, ¿no? Entonces yo, cuando estoy leyendo esto, yo lo leo en forma diferente que ustedes, porque yo soy sacerdote. Pero dice también, en ese mismo número, dice, es un tiempo oportuno por homilías, pero también por catequesis. ¿Hay catequistas aquí? ¿Puede haber catequistas aquí? A ver. Eso sería más que la mitad de ustedes. Es su año también. Para desarrollar talentos mayores para catequizar a los niños. Y yo otra vez, ustedes catequizan los niños y yo tengo los adultos. Por eso yo tengo mucha esperanza que este año va a ser un año muy, muy provechoso. Y cada semana ustedes deberían traer otra persona a este grupo martes, ¿no? ¿Okay? Si ustedes fueran mormones, no tendría lugar en este lugar, pero son católicos, ¿no? Okay, digan la verdad, estamos apagados, ¿no? Como católicos estamos apagados, hasta los mejores, ¿no? No tenemos fuego, ¿no? Fuego para comer, fuego para mirar telenovelas, sí, pero fuego para las almas no existe. Yo no lo veo, ¿no? Entonces debemos pedir que tengamos un poco más pasión por Cristo. Poco más pasión por Cristo, ¿no? Por las cosas malas, el mundo tiene pasión, ¿no? Pero las cosas de Dios somos muy flocos. Ayer yo había escrito otro artículo en mi blog. Y mi artículo, que salió anoche a las 8, es La enfermedad moderna de la mediocridad. Ese es mi artículo. Sufrimos de mediocridad hoy día. Tibieza. Okay. En inglés la palabra es lukewarmness, okay? Ni fu, ni fa, ni chicha, ni limonada, ¿no? No haga mal a nadie, no mata, no robo. Okay? Esta, yo pienso que es una de las enfermedades peores que hay. ¿Y cuál fue el pasaje que yo empecé en mi artículo? Revelación capítulo 3. Tú no eres ni frío, ni caliente. Ojalá si fuera frío o caliente. Pero tú eres tibio, te vomite de la boca. Ese fue mi artículo. ¿Ok? Ese fue mi introducción y mi conclusión, y luego entre eso y el cuerpo de mi artículo. Ustedes que son expertos en literatura inglés, ¿no? Había escuchado el famoso T.S. Eliot, ¿no? Él dice, lo había citado, a veces un poco de poesía, es bueno también, ¿no? Él dice que the world will not go out with a boom, but with a whimper. The world will not go out with a boom, but with a whimper. En una palabra, lo que está diciendo T.S. Eliot, grande escritor inglés, ¿no? Había escrito Wasteland. Pero él está diciendo que el mundo está muriéndose de flojera. Porque dice este poeta, ¿no? Él fue un convertido inglés que estaba buscando a Dios y hizo cristiano, ¿no? Pero si ustedes estudian literatura inglesa, es uno de los más grandes en el siglo XX. ¿Okay? Pero está diciendo, la flojera, la mediocridad, es la enfermedad del tiempo. No, puede ser que la persona tiene una vida espiritual pasable. Pero el enemigo del óptimo es lo bueno. En una palabra, tenemos que seguir creciendo y no quedar donde estamos. Muchos católicos hacen lo mínimo. Mi profesor en teología moral, hay gente que va a llegar al cielo solamente con los pantalones quemados. ¡Ay! Van a llegar solamente con los pantalones quemados. ¡Ay! Mi fundador decía, aquel que si acontenta en tener una casita chiquita en el cielo, va a tener un palacio en el infierno. Okay? Yeah. Es mi fundador. ¿Sí? ¿Entienden esto? Si yo me complazco, colmo un rinconcito en el cielo, no voy a llegar. Porque sabe lo que es la ley de la gravedad? La ley de la gravedad nos tira abajo. Nos tira abajo. Hay la ley de la gravedad física, pero hay la ley de la gravedad espiritual también. La ley de la gravedad espiritual se llama los pecados capitales, la concupiscencia. Hay un tirón en nosotros que nos lleva al mal. Nos lleva al mal. Por eso el Papa va a decir también la importancia de leer también la vida de los santos. Cuando lee la vida de los santos, da vergüenza. Okay? Santo Ignacio lo llama pedir confusión. ¿No? Yo no entendía esto hace 2 años. Ahorita entiendo qué es la confusión. La confusión es una vez un santo, una vez en nuestra propia vida, y qué vergüenza y confusión de ver tanto que han hecho ellos y qué poco nosotros hemos hecho y ellos tuvieron mucho menos que nosotros. Causa confusión, ¿no? Causa confusión. Una vez pregunté a un guía espiritual, ¿cómo puedo lograr la santidad? Él dijo, de no mirar a tus compañeros, mirar a los santos. Porque si yo miro a mi compañero, ella reza un rosario, yo rezo dos. Ja, ja, ja. Ella apenas hace 40 minutos de reflexión, yo 65. Ella come mucho galleta de chocolate y yo un plátano, más mortificado, ¿no? Ella va al salón de belleza cada mes, yo una vez por año. Se la nota también, ¿no? Okay. Entonces, tiene que conocerme, yo tengo Irish wit, so I'm muy chistoso, pero tiene que tener una mente rápida, ¿no? Entonces, las homilías, pláticas, catequesis, un año para realmente fomentar y aumentar la fe. La fe. El número 8, si saben contar bien, es el año de la fe es un año para tratar de promover ecumenismo. Ya, algunos están pensando, yo no creo en comunismo porque no soy marxista. Okay. No he dicho comunismo, he dicho ecumenismo. Okay. Esa, vamos a aprender vocabulario nuevo hoy. Comunismo de Marx es negar que Dios existe. Comunismo de Lenin y Marx. No, no John Lenin, sino Vladimir Lenin, ¿ok? Niega la existencia de Dios. Pero ecumenismo, con E, ecumenismo es un movimiento para tratar de unificar las religiones. Buscar puntos en común entre varias religiones. El Vaticano II puso mucho hincapié en tratar de unir religiones. Y un ejemplo en el pontificado de Juan Pablo II. Juan Pablo II fue el año que yo fui ordenado, 86, hizo dos gestos para tratar de unificar las religiones. Uno fue en Asís, de donde viene San Francisco de Asís. Él juntó muchas religiones para rezar juntos. No es que está bajando o diluyendo la fe católica. No. Eso sería un ecumenismo falso. Falso. Pero buscar cuáles son algunos puntos en común. Okay. Y otro fue que en el año 86, él fue a la sinagoga. La sinagoga de Roma. En el famoso Trastevere. Okay, cerca del Vaticano. Y él estaba con el rabino famoso de Italia, de Roma, rezando con el rabino. Y él dijo una frase inmortal. Dijo que en cierto sentido podemos decir que ustedes judíos son nuestros hermanos mayores. Porque ¿de dónde sale la fe cristiana, católica? Bueno, el Antiguo Testamento son los judíos. ¿Jesús era católico? Jesús era judío, ¿no? La Virgen María no era católica, ¿no? Era judía también. San Pedro era judío. Bueno, ellos ya han fundado la Iglesia Católica, ¿no? Por eso buscar puntos en común. Si yo hablo con un judío, yo no voy a decir, ok, man, póngase de rodillas, vamos a rezar los misterios luminosos. No. Porque no acepta eso, ¿no? Si yo hablo con un cristiano protestante, que venga aquí, le voy a dar las cenizas en la frente, ¿no? Porque no aceptan esto. Pero con el judío, yo podría rezar los salmos, ¿sí? Y con el il protestante, io potrei leggere la carta di San Pablo. Una vez había un católico confundido que estaba platicando con un católico bien centrado. Y él preguntó, ¿alguien una vez había una persona que se le leyó las cartas? El católico sí, dijo sí, el padre me leyó la carta de San Pablo. Okay. Entonces, promover en el año de la fe, ¿qué? Promover el ecumenismo. Okay, número nueve, está designado un secretario para coordinar iniciativas internacionales y promover la nueva evangelización. Y ese número dice que el secretario va a dedicarse para formar un website. ¿Sabe qué es un website? En español es un enlace, ¿no? Un website. Si tiene un website, uno puede ver lo que está pasando en México, en Roma, en Tokio, en Nueva York, de ver las varias iniciativas. Y eso significa, somos una iglesia católica. Católica viene de griego, la palabra katoholos significa universal. La iglesia católica universal abierta a todos. Ok, número 10, y terminamos la parte internacional de la Sagrada Congregación de la Fe, y es, a la conclusión del año, el Papa quiere terminar el año de la Fe, una de las fiestas más importantes para los mexicanos. Vive Cristo Rey, ¿eh? El 24 de noviembre, terminarla con la fiesta, la solemnidad de Cristo Rey, con una misa especial en la cual todo el mundo va a renovar su fe. ¿Ustedes que leyeron esta carta del Papa? Ya leyeron que Papa Pablo VI lo hizo en el año 67. Y que hizo al final, él había escrito Mysterium Fidei, que fue una carta explicando la fe católica al terminar el año de la fe en el año 67, en la cual todo el mundo va a profesar su fe. Que lo que quiero hacer ahorita es, por otros 5 minutos tal vez, quiero seguir con nuestro estudio de la Biblia. Ustedes pueden sacar su hoja y voy a llenar con ustedes algunos elementos más. Ok, hemos hecho 1 a 10 en la parte. Levanta las manos, lo que no tiene. De no hagan aviones, no pongan en el nido de su pájaro, ok? Cada uno tiene que traerlo, ok? La primera parte nosotros hemos hecho, el libro más famoso en el mundo es la Biblia. La palabra Biblia viene del idioma griego. Que la palabra Biblia significa libros. Que el autor de la Biblia es Dios. Y el Espíritu Santo. Dios usó hombres como instrumentos para escribir la Biblia. ¿Y cuáles son las partes mayores de la Biblia? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Qué, cuál palabra marca al principio de la Biblia específica que es en la Biblia católica? Imprimatur. Ok, imprimir o se puede imprimir. Y además tiene nihil obstat. Y van a ver un sello. Y en ese sello ustedes van a ver el nombre de un obispo. Un obispo católico. Ok. ¿Y cuántos son? Ok. Ok, luego, ¿cuántos libros hay en la Biblia? Ok, ¿en el Antiguo Testamento? Ok, ¿en el Nuevo Testamento? Ok, hoy vamos a tratar de, vamos a hacer otra parte, vamos a hablar, dar un pequeño resumen del Antiguo Testamento. Ok, ¿listo? Ok, el título de los primeros cinco libros del Antiguo Testamento se llama el Pentateuco. Que Pentateuco es el nombre, ¿ok? Pentateuco. Viene de griego, penta significa cinco. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos son los primeros cinco libros de la Biblia. ¿Ok? ¿Quién ha sido tradicionalmente el autor? Es Moisés. Número dos, Moisés. Ok, ya. Los libros son Génesis, Levítico, Números, Deuteronomio y Éxodo. Y Éxodo. Y número cuatro. La siguiente serie de libros se llama, lo que sigue son los libros históricos. Pentateuco, libros históricos, voy a darles tres. Josué, Jueces y Samuel. Josué, Jueces y Samuel. Okay, ¿cuál es la otra serie de libros relacionados con los hombres que proclaman la palabra de Dios? Ese libro se llama Los Profetas. Okay, número 6 es Los Profetas. Los Profetas. Okay, ahorita vamos a aprender los cuatro profetas mayores. No es Mateo, estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿ok? Y el más famoso, el Shakespeare de la Biblia, es Isaías. Luego, Jeremías. Luego, Ezequiel. Luego, Daniel. Se lo repito. Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Son los cuatro profetas mayores. Ok, menores hay mucho más, pero le voy a dar tres nombres. Joel, Hosea y Amos. Hay mucho más, pero les he dado tres. Ok, ¿cuál es la diferencia entre los mayores y los menores? Muy fácil. Es como la diferencia entre un arzobispo y un obispo, ¿no? Los mayores tienen más contenido. Isaías tiene más que 60 capítulos. Algunos menores que tienen nada más que 2 o 3 capítulos. Ok. La siguiente serie de libros se llama Libros, estamos número 10, Libros de Sabiduría. Libros de Sabiduría. Voy a dar tres libros de sabiduría. Okay, uno sería el libro de sabiduría. Luego, segundo sería el libro de salmos. Y luego, libro, lo que estamos leyendo en la Santa Misa ahorita, proverbios. Okay, proverbios, salmos y sabiduría. Ok, llegamos al número 12. ¿Cuál sería el gran libro de oración de la Biblia. Los Salmos. ¿Qué cuántos Salmos hay? No siete, ¿no? Hay 150. 150 Salmos en la Biblia. Y luego, ¿quién los escribió? Que el rey David se atribuye la mayoría al rey David, ¿ok? Al rey David. ¿Cuál o el número es el más conocido y amado en toda la Biblia? 93. Es el Salmo del Buen Pastor. 23. Es el Salmo más famoso en toda la Biblia. Funerales, bodas, quinceañeras, todo el mundo le gusta. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. ¿Qué están aprendiendo ustedes?
Sí.
Ok, esta semana, para los nuevos, para que sepan lo que hacen, es muy fácil. Cada día están leyendo, meditando un capítulo del catecismo. Pero si hemos terminado 7, el número siguiente es 8, si mi matemática no me falla, ¿no? Por eso esta semana, ustedes van a empezar con uno de los temas más importantes en toda la fe católica, para meditar sobre la gracia. La gracia es tan importante. Hay la gracia santificante, la gracia eficiente, la gracia precedente, la gracia sacramental, la gracia. Nosotros tuvimos que estudiar un semestre sobre esa palabra. Okay? La gracia es muy importante. Morir en la gracia de Dios, vamos al cielo. Okay? Perder la gracia de Dios, perdemos nuestra alma. ¿No? Entonces, la gracia es muy importante. Luego, después, ustedes van a meditar sobre la realidad del cielo. ¿Le gusta? Luego, va a leer sobre el pecado mortal y pecado venial. Tanta confusión sobre esto. Pecado mortal y venial. Luego van a meditar sobre el infierno. Van a entrar, pero van a salir, ¿ok? Luego purgatorio. Ustedes van a ver también hay muchísimos pasajes bíblicos. Okay? Purgatorio, por eso no sería malo de ir a su Biblia para ver, encontrar dónde están en la Biblia los pasajes que cita este catecismo. Hay muchísimos. Purgatorio parece que tiene por lo menos 10 pasajes bíblicos. Pero es suficiente por una hora. Okay? Luego, capítulo 13 es el pecado original de Adán y Eva. ¿Ven qué importante es eso para conocer la fe católica? Y el último es el tema más importante en toda la Biblia, Jesucristo. Donde tiene, ya en eso tiene 5 páginas sobre Jesucristo. Pero es una semana muy, muy, muy rica en contenido catequético. Cada uno va a buscar una hora para leer y meditar, tratar de memorizar, entender y poner en práctica la palabra de Dios mediante el catecismo. Vamos a rezar a María, la llena de gracia, que podamos realmente tener un año de fe excelente. La semana que viene cada uno va a traer una persona más, okay? Como los mormones, ¿ok? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita todas las mujeres. Bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Nuestro Señor de Guadalupe, ruega por nosotros.